jo tinc que fer només una apreciació, i és que és la presentació i el llibre als mitjans de comunicació per a tota Espanya. És a dir, no és que estem fent, el senyor Ramonet no està fent una gira per a presentar el llibre com és habitual, sinó que és la primera i la única possiblement, no sé si a lo millor n'hi ha alguna més, però és la primera roda de premsa que es fa de presentació del llibre d'Ignacio Ramonet. Jo crec que presentar a Ignacio Ramonet en tot cas seria redundant, i per lo tant jo li dono la paraula a Mònica Bertran, que és la representant d'Icària, que és l'editorial del llibre, i per lo tant Mònica ens parla. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies.
Hola, bon dia. Bueno, jo soc Mònica Bertran, de l'editorial Icària, i bueno, no repetiré el mateix que el Ferran, moltes gràcies a la Unió de Periodistes, també al col·legi que ens acull, i al Ferran Montesa també, per haver col·laborat, i a l'Ignacio Ramonet, que bueno, ja el coneixeu, escriptor, analista, director de Le Monde Diplomatique en espanyol. Ha publicat a Icària ja alguns llibres, no? Des de Com nos venden la moto, no? L'any 96 ja, i la Posttelevisió, ha participat en alguns altres, també ha publicat anteriorment, va publicar La crisi del siglo, l'any passat, i ara presentem la Catàstrofe perfecta. Bueno, Icària suposo que la coneixeu, una editorial d'assaig que publiquem llibres sobre la realitat social que ens envolta, històrica o present, i bueno, passo la paraula a Ignacio perquè ens parli del llibre.
Bueno, hola, buenos días. Entonces, yo quería primero agradecerle a la Unión de Periodistas de haber tenido la gentileza de organizar esta conferencia de prensa, agradecerle también aquí al Colegio Mayor de organizar el encuentro, y para mí es particularmente, digamos, sensible este hecho, porque yo estuve residiendo aquí como profesor invitado cuando estuve haciendo aquí, dirigiendo un curso organizado por la Fundación Cañada Blanca, ¿verdad?, hace unos años, y entonces estuve residiendo aquí, este colegio se acababa de inaugurar, y fui tratado de una manera absolutamente principesca, digamos, ¿eh? Entonces es particularmente emocionante regresar ahora y tener este encuentro aquí entre nosotros en este lugar. Como ha dicho Ferran, efectivamente esta es la presentación del libro en España. Yo no voy a dar otra, no voy a hacer otra presentación, ¿eh? ¿Por qué? Porque en definitiva, en mi opinión, es tan importante que se haga aquí como que se haga en cualquier otra ciudad española. A partir de ustedes, pues se puede difundir la información de que este libro ha salido. Este libro acaba de salir, ¿eh? Tiene ¿cuánto tiempo lleva en las librerías? 3 semanas,
sí, no llega
algo
un mes.
Así, ¿eh? No llega un mes. Y por consiguiente, yo estuve en Barcelona dando una conferencia, y en esa ocasión la editora presentó el libro, pero no yo, porque yo daba una conferencia por otra parte. Entonces lo que a mí me interesaba es tener una conversación con los colegas de la prensa en torno al libro. Ustedes no han podido leerlo, pero Mónica ha traído algunos ejemplares, ella acaba de llegar de Barcelona, ha traído unos ejemplares, y las personas de ustedes que tengan la intención de hacer una reseña, pues evidentemente Mónica le dará un ejemplar, y también de regalo un segundo ejemplar, ¿no? Así que hay una prima, igual que los grandes traders llevan un super bonus, pues este es el super bonus. Entonces, si quieren, yo vamos a proceder de la manera siguiente, para que esto no sea incómodo para nadie. En 10 minutos yo voy a decir más o menos lo que hay en el libro, en un resumen rápido, y luego conversamos, si le parece bien, o bien empezamos por las preguntas ahora, me da igual, ¿eh? como ustedes opinen, ¿eh? Pero creo que está bien que yo haga una pequeña presentación, ¿eh? Entonces, este libro es la traducción de un libro francés, ¿eh? Yo he publicado este libro este mismo año, salió a principios de año, salió en febrero pasado, ¿eh? Que fue un libro escrito en el momento en que la crisis se desencadenó. Es decir, estamos a un año de la crisis, ¿eh? La caída de la Lehman Brothers es el 15 de septiembre, y este libro se ha escrito en cierta medida a partir, evidentemente, de los análisis que ya llevábamos haciendo pero y que de los que da testimonio aquí la crisis del siglo, y evidentemente se ha actualizado. Es decir, que se trata de analizar la crisis en la que estamos y que yo califico de catástrofe perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Utilizando esta metáfora que utilizan los meteorólogos, por eso la tapa concebida por los amigos de Icaria no está mal, porque es una especie de ciclón sobre el dólar, ¿verdad? La idea es que esta crisis no se parece a las precedentes, en la medida en que, por una parte, todas las crisis no merecen la alarma que está provocando esta, porque una de las características del capitalismo, en definitiva, es de tener crisis. Podríamos decir que hasta es un elemento casi genético de su funcionamiento. Una crisis no pone en peligro el capitalismo, dirán los defensores de ese sistema, porque es un sistema que está hecho para soportar crisis y que va, en cierta medida, un poco como los organismos vivos, vacunándose a medida que va teniendo, por lo menos eso podríamos pensar, va vacunándose contra tal tipo de inconveniente en la medida en que va sobrepasando estas crisis. Es decir, que hay efectivamente ciclos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esta? Primero es que esta es muy particular. Desde el principio se dijo que esta crisis era solo semejante a la del 29. En este momento estamos viendo que, en definitiva, no es tan semejante, es tan intensa como la del 29, pero no tiene las mismas similitudes que la del 29. No, en el año, digamos, siguiente al 29, en el año 30, no se había resuelto el problema, digamos, financiero en un primer tiempo. En este momento parece que estamos controlando la situación financiera, pero las consecuencias de esta crisis pueden ser de una naturaleza, digamos, con más consecuencias que la del 29. Segundo, esta se produce en un contexto, por eso decíamos catástrofe perfecta, en el que hay una acumulación de crisis. Es decir, se produce en un contexto en el que hay una conjunción de crisis. La crisis económica viene a añadirse a por lo menos tres crisis importantes que son de naturaleza a preocupar profundamente a todos los actores económicos y políticos del planeta, que son la crisis alimentaria, de la que en estos días se acaba de publicar las cifras de la FAO, la crisis alimentaria, la crisis energética y sobre todo la crisis climática. En el contexto de estas tres graves crisis estalla la crisis económica. Y la crisis económica no es una crisis económica tradicional, sino que es una crisis que los economistas califican de crisis sistémica, porque todos los elementos del arco económico, digamos, que sustenta la economía, todos están en crisis. Es decir, está en crisis el sistema de crédito inmobiliario, están en crisis los bancos, están en crisis las cajas de ahorros, está en crisis las autoridades de regulación, que no han funcionado, está en crisis las agencias de notación, que no han funcionado, evidentemente, están en crisis cada uno de los elementos, ¿verdad?, que componen la esfera financiera, y por otra parte, esto desborda ahora en una crisis de producción, es una crisis industrial, y en este momento está transformándose en una crisis social y por consiguiente en una crisis de consumo y por consiguiente también en un elemento de deflación. Y nadie puede garantizarnos que para salir de esta situación no podamos ir o no vayamos a ir de aquí a 2-3 años hacia una alta inflación. Al contrario, probablemente es lo que ocurrirá, porque no se pueden todos los estados para combatir la crisis acaban de consagrar masas de liquideces extremadamente importantes y se han endeudado enormemente. Los presupuestos de los estados desarrollados están todos desequilibrados. Los estados se endeudan. ¿Cómo se borra esa deuda? La mejor manera es mediante la inflación. ¿De acuerdo? Es decir, aunque estemos ahora en deflación, en ligera deflación, es obvio que En cuanto se salga de la crisis, digamos final del 2011 o 2012, entre comillas, la salida, porque la inflación alta es otra manera de estar en crisis, en la medida en que los perdedores serán los mismos. ¿Ah? Es decir, que la inflación sabemos que golpea mucho más a los pobres que a los que poseen alguna manera de convertir la liquidez en un bien que sigue teniendo el mismo valor, cualquiera que sea su apreciación monetaria. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando todos estos elementos están reunidos en un mismo momento, los meteorólogos le llaman a eso la catástrofe perfecta. Perfecta por antifrasis, ¿verdad? Por antifrase. Y aquí nosotros estamos en este tipo de crisis, en una crisis que tiene muchas consecuencias. Y en el libro abordo también otro aspecto, que es las consecuencias geopolíticas de esto, que las estamos viendo. Si, por ejemplo, Obama ha sido elegido hace menos de un año, y sin embargo ya hoy, a menos de un año de la elección de Obama, nadie diría o nadie afirmaría que el mundo desde el punto de vista geopolítico está estructurado de una manera unipolar bajo la hegemonía absoluta de Estados Unidos. Ya nadie lo diría. Y era la tesis oficial de la administración Bush. Pero hoy sabemos que no, hasta siquiera para enfrentar la crisis el propio G8 ha admitido que tiene que integrarse en un G20 y se le ha dado más voz, no poder, pero más voz a países como Brasil o la India o México o Argentina, etcétera, ¿eh? O España, por ejemplo, que está, tiene un, ¿cómo se llama en el teatro esos sillones que se ponen al lado de
una banqueta?
Una banqueta, ¿no? Los están en el G20, ¿eh? Porque el G20 sabemos que son 25 o 26. Entonces hay consecuencias también geopolíticas, la emergencia de China, el hecho de que hoy día no se puede imaginar una solución, una salida de esta crisis, evidentemente sin tener en cuenta a China o a Japón, que son los países que más reservas de dólares tienen, y por consiguiente devaluación actual, discreta, silenciosa del dólar a la que estamos asistiendo, tiene consecuencias, ¿eh? Muchos países están pensando en cambiar su moneda de reserva, ¿eh? Bien, entonces, esto era para decir, la crisis es una crisis singular, digamos, ¿eh? Es decir, que por mucho que nosotros conozcamos las crisis precedentes, no nos sirven forzosamente para, como modo de empleo, digamos, ¿eh? Como manual para poder pilotear esta crisis. Esta crisis tiene algo de desconocido, ¿eh? Y ese elemento de desconocido es, digamos, lo que nos debe preocupar. Segundo, en el libro recuerdo lo siguiente. Esta es una crisis del capitalismo, obviamente. No es la crisis terminal del capitalismo, lo he dicho antes, ¿eh? Aunque sea una crisis grave. No es la crisis terminal del capitalismo esencialmente por una razón, esencialmente porque no hay alternativa. Es decir, si hubiese una alternativa, quizá hubiese sido el momento de esa alternativa, pero no la hay. No la hay, porque estamos a la víspera de la conmemoración de los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Y por consiguiente, si aquello pudo significar en la mente de algunos una alternativa, pues evidentemente desapareció y no lo es. Segundo, no hay otra teoría económica constituida y eficaz lista para sustituir a esta, no la hay. Hay exploraciones aquí o allá, ¿eh? Pero no hay una alternativa. Por consiguiente, digamos, el capitalismo está condenado en este momento a modificarse o reformarse o transformarse, como queramos llamarle, pero no tenemos listo, digo, algo que sea una economía sin mercado. ¿Ok? Por consiguiente, digamos, esa es la suerte que tiene en este momento el capitalismo, cosa que en el 29 no, porque en el 29 había la ilusión de que había una alternativa, y además el 29 produce varias alternativas. El 29 produce toda una serie de consecuencias geopolíticas muy importantes, ¿eh? El 29, recuerden que la crisis del 29 no concierne a la Unión Soviética. La Unión Soviética no se ve afectada por la crisis del 29, al contrario, se ve reafirmada teóricamente o justificada teóricamente en la elección de su día. Pero da opción a que los fascismos crean que ha llegado su momento. Y en 33 llega Hitler al poder, con una perspectiva de crear una especie de capitalismo de tipo diferente, una alianza de clases entre el capitalismo y la clase obrera, ¿verdad? Esta es la tercera vía, digamos, fascista o hitleriana. En cambio, aquí estamos en un momento en el que teóricamente el contexto no es el mismo. Segundo, la larga historia del capitalismo moderno, es decir, que empieza en Holanda en el siglo XVII, ¿verdad? Es decir, tenemos un capitalismo con una historia ya de 4 siglos, 3 siglos y pico, en realidad nos enseña que el mercado y el Estado han funcionado de manera articulada siempre, excepto en 2 periodos. Es decir, lo que nosotros llamamos el keynesianismo, es decir, que el Estado intervenga como regulador del mercado, es la norma del funcionamiento del capitalismo. Pero en 2 periodos eso no ha funcionado. Primer periodo, la era liberal al final del siglo XIX, que va a terminar en definitiva por la Primera Guerra Mundial, y la era actual, es decir, estamos desde 1980 en la era del neoliberalismo, del ultraliberalismo, en el que la idea central, la teoría central, ha sido que el mercado, primero, no necesita del Estado. Recuerden la frase de Reagan. Reagan comienza su primer mandato en 1980 diciendo: el Estado no es la solución, el Estado es el problema. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a combatir al Estado? Vamos a combatir al Estado dándole mayor espacio al mercado, es decir, suprimiendo todas las barreras que impiden que el mercado ocupe todo el territorio. Se basa, es lo que recuerda el libro, se basa en las teorías, primero de Schumpeter, sobre la destrucción creativa, y sobre todo en las teorías de von Hayek y de Milton Friedman, que yo recuerdo en el libro, que son las tesis fundamentales del neoliberalismo, que se experimentan esencialmente en los años 70 en 2 países bajo dictadura militar. Primero, en Indonesia, la Indonesia de Suharto, que ha liquidado a 600.000 comunistas, y en el Chile de Pinochet, que ha hecho un golpe de Estado en 1973. Entonces, en esos países es donde se empieza a practicar lo que llamamos los mandamientos neoliberales, etcétera. Bien, esto está recordado aquí como historia económica. Y luego, solo al final de los años 70, 1979, con la llegada al poder de Margaret Thatcher y la llegada al poder de la elección del señor Reagan en Estados Unidos, entonces el neoliberalismo pasa a ser, digamos, una tesis poco a poco aceptada por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es derecha e izquierda. Recuerdo en el libro que en muchos países europeos es la izquierda la que aclimata las tesis neoliberales. En España es Felipe González, en Francia es Laurent Fabius, en Italia es Bettino Craxi, en otros países la derecha. Pero, bueno, cuando Tony Blair sucede a Margaret Thatcher, cambia muchas cosas, pero no cambia esta idea de que el mercado debe tener casi total latitud para pilotear la economía, con la idea fundamental de que el mercado puede autorregularse. Esta es la idea a la que habíamos llegado últimamente, ¿verdad? Esta convicción de que el mercado, en definitiva, no necesitaba que los gobiernos, el poder político, le pusiera cualquier tipo de trabas. Dejen al mercado funcionar, el mercado tiene la solución para los problemas. Bien, entonces digo, lo que esta crisis revela es el fracaso de ese tipo de capitalismo, digamos, de ese ciclo.
Y lo que nosotros estamos viendo desde que la crisis estalló es que regresan los estados. Es decir, que en cierta medida el capitalismo vuelve a su vía casi natural, donde durante el mayor periodo de tiempo ha colaborado con el Estado. ¿Cuál es el país que ha practicado más nacionalizaciones? Cuando se considera que las nacionalizaciones son una decisión que en general toman los poderes o los gobiernos socialistas, aplicando, digamos, la doctrina socialista de la apropiación de los medios de producción. Bien, ha sido Estados Unidos. Nadie ha nacionalizado más que Estados Unidos, y la administración Bush, además, la más ultraliberal de estos últimos tiempos. Entonces, esta es la situación en la que estamos, que demuestra una, digamos, singularidad de esta crisis. ¿Y cómo podríamos salir? Entonces, yo hablaba antes de una perspectiva, pesimista, que es que todas estas crisis pueden agravarse. Por ejemplo, desde el punto de vista social, la crisis actual no ha alcanzado su dimensión más dramática. Porque las crisis tienen, aunque hay una serie de crisis, tienen un tiempo diferente. Cuando en este momento algunos ya hablan, el director general del FMI ha dicho, la crisis se ha terminado, lo ha dicho en Estambul. Ustedes han visto cómo los estudiantes de Estambul han acogido esa frase, ¿verdad? La crisis se ha terminado. Bien, pero ¿se ha terminado para quién? Se ha terminado para algunos establecimientos financieros, que son los que habían vivido la crisis precedentemente. Para el gran público, la crisis estalla con la quiebra de Lehman Brothers, porque el Estado no interviene. Pero ustedes saben muy bien que la crisis empieza un año antes, cuando los bancos hipotecarios que habían creado estos productos derivados basados en las subprimes empezaron a dar quiebra en julio del 2007, ¿verdad? Eso es lo que se traslada al sistema bancario. Bien, y el sistema bancario ha sido masivamente ayudado por los estados. Si, digamos, muchas empresas o los países del tercer mundo nada más hubiesen sido ayudados de la misma manera que los estados han ayudado al sector bancario, evidentemente la vida de este planeta hubiese cambiado. Porque son miles de millones los que se han consagrado a solucionar el problema financiero. Miles de millones. Repito que eso es deuda para los estados. Y que esa deuda habrá que pagarla. O se pagará con impuestos, todos los países están aumentando los impuestos, o se pagará con inflación, pero la deuda habrá que pagarla. Y por consiguiente son los ciudadanos los que la van a pagar. Entonces, eso en realidad se ha repercutido poco a poco, y desde el punto de vista social no hemos alcanzado aún en este momento el nivel más alto del desempleo. El desempleo va a ir creciendo aún, probablemente todo a lo largo de este año 2009 y una gran parte, por lo menos, del año 2010. Segundo, en muchos países existen almohadillas que permiten amortiguar el choque del despido. Si usted despide a alguien o alguien pierde su empleo, va a recibir un seguro de desempleo, que puede ser de un año en tal país, de 2 años en España, de 6 meses en Inglaterra, etcétera. Bien, pero ¿qué pasa cuando pasa ese tiempo? Actualmente, digamos, en la medida en que esta crisis estalló hace un año, casi todos los despedidos, que son a escala planetaria más de 20 millones, han sido despedidos. Han perdido su empleo, más de 20 millones. Y siguen perdiéndolo, por decenas de miles, cada mes. Hasta el momento han tenido el seguro de despido. Y han podido vivir del seguro de despido. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando se termina el periodo del seguro de despido y no hay trabajo, sino que al contrario el paro sigue aumentando? Entonces, evidentemente, aún no hemos visto las consecuencias sociales de esta situación. Hemos visto algunas consecuencias geopolíticas, por ejemplo, Islandia, el Estado estaba en quiebra. Islandia ha cambiado su opinión política y quiere adherir a la Unión Europea, ¿verdad? Cosa bastante excepcional, cuanto antes no lo aceptaba. Es decir, y podríamos ver este descontento tomar cierto número de formas, ¿verdad? Bien, no quisiera alargarme, pero con esto tienen ustedes un panorama del libro. El libro, repito, esencialmente describe la crisis, describe el origen teórico de la crisis y describe, digamos, la técnica precisa por la cual la crisis se ha desencadenado. Describe exactamente cuáles son los orígenes de esta crisis y cuáles son los mecanismos que han permitido esta crisis. Bueno, he dicho que no hacía una conferencia, así que conversamos. Ahora, si tienen ustedes algunas preguntas, evidentemente, los que mejor preguntas hagan tendrán un libro.
Bueno, pues yo.
Sí. Vamos a ver la primera. Mónica es la jefa del jurado.
A mí me gustaría que nos hicieras una reflexión de la relación con la crisis y los países, o sea, y las relaciones de los países del norte con los países del sur y cómo se ven afectados, claro, desde tu punto de vista y tu reflexión respecto.
Bueno, la primera, esquemáticamente, ¿verdad? La primera decisión que se ha tomado, curiosamente, primero observamos esto que acabo de decir, lo repito. Se nos ha repetido durante años que no se podía hacer un plan Marshall, digamos, para el sur, cuando es un poco lo que han reclamado muchos dirigentes políticos y muchas organizaciones del movimiento social, muchas ONGs. Hay que hacer un plan Marshall para el sur, hay que consagrar. Y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que, digamos, con menos de 20.000 millones de dólares se puede hacer un plan Marshall para el sur, que suprimiría la gran pobreza, que suprimiría el hambre, que suprimiría las enfermedades fácilmente curables y que suprimiría el analfabetismo. Se ponen estos elementos, exactamente. Bien, como he dicho yo, en unas semanas, Estados Unidos, Japón, Europa y otros países, China también, han consagrado, para salvar el sistema financiero y bancario, han consagrado miles de millones. Miles de miles de millones. Estábamos hablando de 20.000 millones, ¿no? Entonces, ese dinero existía. Ese dinero existía y no era tan difícil sacarlo. Porque se ha sacado en semanas. No se ha necesitado hacer referéndum nacionales, debates nacionales. No ha habido problemas de conciencia. Es decir, los empecinados del mercado han nacionalizado de la noche a la mañana. El propio gobierno Bush, repito, ha nacionalizado. Era lo contrario a su genética y lo han hecho. Bien. Sin embargo, podemos decir que el dolor y el sufrimiento de 1.500 millones de personas, que son los que viven en la miseria más grave, pues no les impedían de dormir a estos mismos dirigentes, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Todo ese dinero que se ha consagrado, en realidad, no se está consagrando al desarrollo. En este momento, desde que estalló la crisis, las cifras existen, la ayuda al desarrollo ha disminuido. Todos los países han disminuido la ayuda al desarrollo. Lo cual quiere, ¿cómo se ha traducido? Bueno, las cifras que se han publicado ayer. Había 840 millones de personas que pasaban hambre. Hay ahora 1.000 millones de personas. En un año, 140, 160 millones de personas más tienen hambre con respecto al año pasado. Esa es la traducción, digamos, esquemática en términos norte-sur de la crisis. Por otra parte, en este momento el dólar está bajando, lo cual quiere decir que el petróleo se va a pagar más caro. Sí, con más dólares. Se va a pagar con más dólares. Lo cual quiere decir que el petróleo va a encarecer para muchos países. Para los países del sur que no tienen petróleo, va a ser una enorme dificultad en términos energéticos, ¿verdad? Porque ¿cómo van a poder pagar ese petróleo que no tienen? Entonces, como vemos, la crisis tiene consecuencias en el sur en términos de sobre todo en un continente que es el continente más, más golpeado por todos estos estragos, que es el continente africano, aunque hay muchos países de Asia del sureste que también están mal. Frente a eso, ¿qué observamos? Bueno, observamos que en América Latina, curiosamente, y quizá porque esa región vivió los efectos del neoliberalismo, los efectos más brutales del neoliberalismo, lo que se llamó las terapias de choque, ¿verdad?, que se aplicaron, bueno, primero en Chile, pero en condiciones políticas bien particulares, pero también en Argentina, también en, bueno, en Venezuela también, etcétera, en Bolivia primero. Bolivia fue el primer país donde se aplicó la política, las terapias de choque. Las sociedades, hoy día, en un contexto democrático, han elegido gobiernos que tienen como perspectiva no depender completamente del mercado, cada uno con su diferencia, y desde Brasil o Argentina hasta Venezuela y Ecuador, pasando por Bolivia o Paraguay o Uruguay, etcétera, todos han tomado una serie de decisiones que hace que el Estado acompaña al mercado, o el Estado anticipa al mercado, o bien decisiones originales, como por ejemplo el mercado común del ALBA, en el que no hay transacciones financieras, sino que es un sistema de trueque. O bien, por ejemplo, la iniciativa venezolana de Petrocaribe, darle petróleo más barato a los países, por ejemplo, los pequeños estados de las Antillas o de América Central, que no tienen medios para poder seguir el alza de los precios del petróleo. Bien, es decir, muchas iniciativas. En ese contexto, hoy observamos que esos países soportan mejor la crisis. Todo el mundo admite hoy que los países latinoamericanos están, desde el punto de vista social, ¿no?, soportando mejor la crisis que otras regiones. Es decir, ahí el paro no está aumentando, la pobreza no está aumentando, etcétera, el analfabetismo está aumentando, al contrario, está decreciendo, como resultado de políticas que han sido muy criticadas, pero que en este momento corresponden mejor a la crisis que estamos viendo.
Yo esta mañana he oído la noticia de que se ha descubierto el yacimiento más grande de petróleo en Venezuela. No sé si lo habéis oído. Bueno. El yacimiento más grande que ha habido nunca en Venezuela, y que es muy grande y que va a tener repercusiones. ¿Nadie más lo ha oído?
Sí,
vale. Cualquier...
No es el que se había anunciado, que había anunciado el presidente de Repsol hace un mes.
Sí. En cualquier caso, según he oído, sí que la crisis energética la paliaría. Entonces, de alguna manera, eso puede tener repercusión en, digamos, en la crisis global. Y el hecho de que sea en Venezuela, en concreto, porque lo que hablábamos antes del Petrocaribe, puede tener también un enfoque que matice alguna cosa.
Entonces, en cuanto, digamos, al problema general... ¿Cuál es el problema general que plantea hoy la energía? De todas maneras, está ligado al cambio. Esto lo abordo largamente en el texto, ¿eh? Porque evidentemente no podemos pensar que podemos salir de esta crisis prolongando el modelo que teníamos, no solo el modelo financiero, ni siquiera estoy hablando aquí del neoliberalismo, que en mi opinión no puede prolongarse porque se ha hundido, ¿eh? Pero digamos, podríamos decir, bien, vamos a volver a producir como antes, vamos a construir tantas casas como antes, vamos a fabricar tantos automóviles como antes, vamos a guardar el modelo. No, porque ¿qué problema? ¿Cuál es el problema principal del mundo hoy? Es el calentamiento climático. ¿Okay? Ese es el problema principal. Porque si el clima sigue calentándose, lo que está en juego es la sobrevivencia de la humanidad. Estamos hablando de un peligro nuclear, digamos, ¿eh? Entonces, lo nuclear nos importa, pero el recalentamiento provoca eso, porque el desierto del Sahara llegará hasta aquí. Entonces, por ejemplo, quiero decirles que si seguimos produciendo como se producía hasta ahora, previsible que de aquí a final de este siglo la temperatura aumente de entre 2 y 4 grados. Entre 2 y 4. A lo largo del siglo XX aumentó de 0,6. De aquí a final del siglo aumentará entre 2 y 4 grados. Bien. Si ustedes toman el ejemplo contrario, digamos, imaginemos que la temperatura del planeta, la temperatura media del planeta, baja de 4 grados. Claro, si en Valencia, si yo digo ayer, por ejemplo, o anteayer, hacía 20 grados y hoy hace 16, pues no le veo tanta diferencia, no es tan dramático, ¿verdad? Pero si es la temperatura media del planeta, 4 grados medio menos era exactamente la temperatura que había en este planeta hace 10.000 años. Es decir, en la última era glaciar, cuando los hielos llegaban hasta el Pirineo. ¿De acuerdo? Los hielos. Cuando el hombre existía, el ser humano existía, pero vivía en la era glacial. ¿Ok? Con 4 grados menos. Imagínense 4 grados más. 4 grados más, evidentemente, no quedarían hielos en el planeta, los mares aumentarían de 1 o 2 metros y los desiertos se extenderían. Por consiguiente, sería la destrucción del planeta. Entonces, la cuestión energética está ligada directamente a eso porque la energía dominante que consumimos es una energía fósil que produce este dióxido de carbono. Este dióxido de carbono crea alrededor del planeta una especie de capa, como el plástico de los invernaderos, que deja entrar el calor y que le impide salir. Entonces el planeta se calienta dentro de ese invernadero y todo se derrite. Por eso no podemos seguir consumiendo tanto, ni sobre todo tanta energía fósil. Es la cuestión del petróleo. Ocurra lo que ocurra, no podremos consumir tanto petróleo. El petróleo, las energías fósiles son el petróleo, el gas y el carbón. Hay que abandonarlas. Pero por lo demás, no quedan reservas de petróleo, aunque se encuentren grandes yacimientos, suficientes para que nuestro consumo siga siendo igual y que aumente a medida que se integran nuevas cantidades de personas que adquieren nuestro modo de vida tan despilfarrador. Es decir, si por una parte debemos alegrarnos de que haya menos pobres en China o en la India, debe preocuparnos que esas personas hoy, que tienen una manera de vivir más acomodada, adopten nuestro modo de vida, que es un modo de vida que consume una energía fósil y que por consiguiente crea estos problemas. Ahora, no tenemos derecho moral de decirles ustedes no pueden tener coche y nosotros sí. De ahí que el cambio tenga que ser general. Es decir, que si ellos no tienen coche, nosotros debemos decir tampoco debemos tener. Es decir, la crisis actual nos plantea, por consiguiente, un problema más allá, un problema ético. ¿Qué hacemos? Las reservas de petróleo no irán más, por mucho que se encuentren actualmente. Además, en general, esas mismas reservas de las que usted habla es tan profunda que la extracción exige que el precio del petróleo sea alto. Si usted no paga un petróleo muy caro, no tiene medios de explotar esos yacimientos profundos como los que Brasil ha encontrado a 8.000 metros de profundidad en el mar. Para eso el petróleo tiene que ser muy caro. Si es muy caro, solo los pueden consumir aquellos que tienen muchos medios. Es decir, el petróleo está condenado a no ser utilizado. Y hay que ir hacia las energías renovables. No para mantener el modelo, pero este es otro debate, porque si seguimos teniendo tantos coches con energías renovables, digamos, el destrozo de nuestra civilización es el mismo, en cierta medida. Entonces, la cuestión del petróleo, que se descubra uno, dos, tres o cuatro grandes yacimientos, no cambia el problema. Lo que tiene que cambiar el problema es, primero, pasarse de energía fósil, entonces eso ya cambia el problema, y, evidentemente, entrar en una dinámica en el que aceptemos la idea de que hay que ser frugal para salvarse. Otra, la segunda parte de su idea, que esto le ocurra a Venezuela, es más bien positivo. ¿Por qué? Porque Venezuela, como yo decía antes, es el único país hoy día, gran productor de petróleo, que tiene una política de solidaridad energética con los países vecinos y con el resto de América Latina, cosa que no la tienen los países árabes o los países africanos, que no tienen una política de solidaridad con sus vecinos. Venezuela, antes de Chávez, esto existía ya antes de Chávez, ¿eh? Tiene un viejo pacto, ¿eh? Lo que pasa es que Chávez lo ha extendido, pero Venezuela tiene históricamente un pacto con los pequeños países del Caribe y de América Central, donde ejerce su vecindad, mediante el cual les vende petróleo a precio mucho más barato, 40% más barato que el del mercado. Chávez ha extendido esto a otros países, ¿eh? Y por consiguiente, para muchos países esto es positivo. No solo lo hace para países, sino también para algunas ciudades. Por ejemplo, los pobres de Nueva Orleans, porque Venezuela posee la cuarta red de estaciones de servicio en Estados Unidos, es venezolana. Y entonces esa red de estaciones de servicio en Estados Unidos procura en algunas ciudades a los pobres de esas ciudades petróleo, gasolina, a precio mucho más barato que el del mercado, para permitirles tener calefacción en invierno en particular.
Mi pregunta va más dirigida hacia el futuro. Usted ha explicado bien, ¿no?, la crisis del capitalismo, del ultraliberalismo, y que eso efectivamente no puede seguir así. Entonces está desembocando, digamos, otra vez en el capitalismo clásico, ¿no? Pero tampoco puede ser igual que lo que venía siendo. En ese contexto, y teniendo como lo que ha dicho usted, que no hay alternativa, ¿no considera una alternativa, por ejemplo, el tema latinoamericano, cómo se están defendiendo Latinoamérica, en el bloque? Y luego, mirando los otros países de toda África, Asia, claro, con una Europa y con unos países desarrollados en crisis que durará, tampoco serán capaces de incidir, ya no beneficiosamente, sino incluso muy depredadoramente sobre ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué posibilidades hay de salir de esto, o que estos países puedan hacer algo más que morir de miseria?
Bueno, efectivamente, si vemos hacia adelante, es decir, cómo salir de esta situación, no se puede salir repitiendo lo que se ha hecho, evidentemente. Si se repite lo que se ha hecho, vamos de nuevo. Yo decía antes, el capitalismo es un sistema que se vacuna a sí mismo, pero en realidad no se vacuna tanto. Eso es lo que dicen los teóricos del capitalismo. No se vacuna porque lo que es repetitivo siempre es que la crisis es siempre el principio siguiente. Hay una atracción hacia un valor, esa atracción produce una pulsión fuerte hacia ese valor, voluntad colectiva de apropiarse ese valor adquiere más valor, digamos, se crea lo que se llama una burbuja, todo el mundo quiere poseer ese valor, por consiguiente se hace aún más importante esa burbuja, y esa burbuja acaba por estallar. ¿Okay? Esto es siempre, todas las crisis son así, pasan por varias fases, y una vez, desde la crisis de los tulipanes, supongo que aquí hay economistas en Holanda, desde la crisis de los tulipanes, todas las crisis generan su burbuja y su burbuja estalla. Nosotros hemos vivido, digamos, esta crisis, lo explico en el libro, es la consecuencia de la crisis precedente, que era la crisis de la economía internet, la de 2001. Bien, y 2001 era lo mismo, todo el mundo quería poseer, etcétera, y ahora era las subprimes, todo el mundo quería tener subprime derivados, porque o hedge funds, porque costaban, aportaban grandes intereses, o bien inmobiliario, es la traducción de los subprime. Todo el mundo quería especular con los pisos porque se ganaba dinero. Bien, entonces no se puede repetir, pero se pueden explorar vías. Yo pienso que tiene razón. En el libro yo hablo también de América Latina, no desarrollándolo, pero en América Latina hay hoy día la exploración de vías que permiten precisamente no llevar a cabo el mismo tipo de, digamos, de energía del mercado. El mercado se comporta de otra manera o se controla de otra manera. ¿Qué es lo que están reclamando hoy muchos dirigentes en el seno mismo del G20? Que se instauren reglas de regulación, precisamente. Recuerden que esta crisis en parte es una crisis, claro, técnicamente según una serie de mecanismos, pero ideológicamente por esta idea de que el mercado no debe regularse. Bueno, el mercado siempre se ha regulado. Y por consiguiente la idea es cómo regularlo. Pero vemos que no se ha tratado de imponer reglas, por ejemplo, a los beneficios o los supersueldos de los banqueros. Pero ustedes han visto los anuncios de ayer y anteayer, porque la Goldman Sachs o la Morgan Chase han hecho beneficios importantes, van a cosas grandes, miles de millones a sobrepagar a sus traders. Entonces, hay como una inmoralidad frente a esta situación. Luego, más regulación. No solo se saldrá con más regulación. Segundo, a escala internacional, hay que crear un Consejo de Seguridad Económica. Existe un Consejo de Seguridad que llamamos Consejo de Seguridad a secas, que en realidad es un Consejo de Seguridad Geopolítica, que es el que administra la guerra y la paz. No con mucha eficacia, porque mira la cantidad de guerras que ha habido recientemente y que ha habido sobre todo desde 1945, desde que se creó la ONU. Luego, no funciona tan bien. Pero por lo menos podemos pedir que se cree un Consejo de Seguridad Económico, una autoridad internacional económica. No es normal que las autoridades económicas en el mundo hoy, en la práctica, sean el Fondo Monetario y el FMI, que son la aplicación de la política dominante en materia de economía y la expresión de la dominación en esos sectores de los Estados Unidos, que dominan las dos instituciones, cuando los Estados Unidos ya no dominan el planeta como lo dominaron antes. Y sobre todo que Obama está traduciendo o explicitando esa no dominación. El mundo hoy es multipolar. Y además los polos se multiplican. De igual modo que hay un polo que puede estar constituido por la alianza entre Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, etcétera, por otra parte hay un polo que está constituido por Brasil, Rusia, India y China. Y demográficamente este otro es un polo muy importante. Bien. Tercero, hay que luchar contra la especulación. Suprimiendo los sueldos se lucha. La propuesta de la tasa Tobin, yo he defendido mucho la tasa Tobin y lo recuerdo aquí, por ejemplo, suprimiría aplicar el principio defendido por James Tobin, norteamericano, premio Nobel de Economía, consejero de John Kennedy. Si se aplicase el principio de Tobin, no habría especulación sobre las monedas. Y estamos viendo cómo hay especulación en torno al dólar en este momento. En Europa hoy nos preocupa menos eso porque estamos en el euro y no nos damos cuenta, pero que baje el dólar quiere decir que sube automáticamente el euro, lo cual dificulta las exportaciones y evidentemente esto se traduce en puntos de crecimiento que desaparecen o que se reducen. En Europa habrá este año menos crecimiento porque el euro está demasiado alto y los países exportadores, España no es un país exportador, los países exportadores no pueden exportar tanto como lo hubiesen deseado. España no es, diríamos, ni siquiera exportador, ese es el problema, y el crecimiento ha estado basado esencialmente en la inmobiliaria, construcción y en el turismo. Dos sectores hoy día muy en crisis, de ahí que la situación española sea particularmente preocupante, digamos. Bien, la tasa Tobin es una solución. Evidentemente, por ejemplo, hay que escoger una vía de crecimiento que haga desaparecer la idea de que crecer es indispensable. No es indispensable crecer. Crecer por crecer no es indispensable. Estamos en un sistema económico que hace del crecer por crecer una obligación. Cualquier empresa tiene que ganar más este año que el año pasado, y más el año próximo que este año. Y a veces no es el año próximo, ustedes saben, en la bolsa es cada trimestre. Tiene que ganar más cada trimestre. Y en el sistema económico en el que estamos, si usted no gana en el trimestre suficiente y no anuncia beneficios para el trimestre próximo, sus acciones se hunden. Y sus acciones se hunden, sus accionistas pierden dinero. Pierden dinero virtual, pero pierden dinero. No lo permiten. Entonces, esta idea del crecimiento obsesivo, repito, esto es en términos de ideología del funcionamiento del sistema. Hay que salir de ese sistema. De ahí que haya que empezar a reflexionar hacia las vías del decrecimiento. Repito que el decrecimiento no es más que formas de vida más frugales, más austeras, pero sin regresar a las cavernas, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces existen toda una serie de pistas, ¿no?, que el movimiento social ha dibujado, ¿no? Por ejemplo, en particular, puesto que usted hablaba del tercer mundo, la idea de que hay bienes comunes de la humanidad, del agua potable, no es normal que la gente tenga que pagar por el agua, que pagar mucho, y que se vea obligada a beber agua de mala calidad, que mata a miles de personas cada día, sin que nadie se preocupe de ello. O el aire, por ejemplo, el aire. Deberíamos tener derecho a un aire puro, y no lo es. El aire mata centenares de miles de personas en Europa cada año, por el asma que producen las partículas en suspensión, por el uso de nuestra energía.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo, evidentemente, con lo que dice, pero claro, ¿cómo se puede operar este cambio de valores? Porque aparte, digamos, de las dinámicas económicas que parecen estar desligadas de estos valores más personales, porque son prácticas más cotidianas, evidentemente difundir este cambio de valores es importante, ¿no? Y bueno, recuerdo que hace como un año, en unas declaraciones de Zapatero, que venía a decir que para salir de esa crisis, digamos, apelaba a la solidaridad de todos los españoles, diciendo que todos teníamos que contribuir a consumir, ¿no? Con lo cual, digamos, claro, que son verdad, dinámicas claro, contrapuestas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí la base es un cambio de valores, ¿no?
Un cambio de mentalidades.
De mentalidades, sí.
Un cambio de mentalidades. Y yo, bueno, Oppenheimer, que fue uno de los sabios, uno de los científicos que inventó la bomba atómica, decía, llegará el momento en el que la humanidad se dará cuenta de que hay cosas importantes, ineluctables, y que tendrá que modificar su comportamiento. Y pensaba en, digamos, el equilibrio ecológico del planeta. Por ejemplo, recuerden ustedes esto. Menos de 40 años, prácticamente nadie se preocupaba de la cuestión ecológica. 40 años no es nada, nadie se preocupaba de esto. Yo he hecho mis estudios primarios, secundarios, superiores, super superiores. Jamás escuché a uno de mis profesores, todos eminencias excepcionales, hablarme del problema ecológico. No existía como preocupación. Hasta que el Club de Roma publica en 1970 su informe. Bien. Por consiguiente, y hoy día no es que en la práctica hayamos cambiado nuestras costumbres, en contrario, en la práctica somos más consumidores que éramos colectivamente, quiero decir, que éramos hace 40 años. Pero como toma de conciencia, evidentemente hoy día no existe prácticamente un escolar, desde el primer nivel escolar, que no oiga hablar de los problemas de la protección del medio ambiente, etcétera. Por consiguiente, la toma de conciencia en el cambio de mentalidades es posible hacerlo, sobre todo que si no se hace desde el punto de vista económico, porque como usted bien dice, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, hoy día se dice que hay que relanzar la máquina de producción. Bueno, si relanzamos la máquina de producción, agravamos el cambio climático, no solo el consumo. Entonces, están todos estos problemas. El hecho de cómo el norte y el sur discuten, por ejemplo, de la protección de la Amazonia. Nosotros que hemos destruido todos nuestros bosques, ¿les podemos prohibir a los latinoamericanos que los destruyan? ¿En nombre de qué? No en nombre de nuestro ejemplo. Entonces tenemos que llegar todos a un ejemplo. Con esto quiero decir que la complejidad de la situación es importante, pero que el cambio de mentalidad es posible. Es posible porque precisamente la gravedad de la crisis debería permitir de dar un paso en esa dirección. Y por eso es justo decir que lo que pasa en América Latina es el resultado también de una experiencia muy dura. Durante 20 años soportaron situaciones practicadas por la terapia de choque, a veces en condiciones de dictadura militar, y las sociedades hoy observen que en América Latina no son los partidos políticos los que han permitido de llevar, es el movimiento social. Tanto Chávez como Morales, como Correa, como Lugo, no son la emanación de un partido político, de una organización política, son la emanación de un movimiento social, digamos de un sentimiento popular, y democráticamente han ganado las elecciones. Bueno, igual cambia esto de aquí a algún tiempo, pero en este momento. Y vemos cómo esa experiencia les ha permitido y ahora cambios que probablemente sin esa experiencia no hubiesen sido aceptados, tanto por los poderes fácticos como por una parte de la sociedad.
¿Crees que el Nobel de la Paz a Obama puede ayudar en parte a paliar un poquito esta catástrofe?
Yo pienso que el premio Nobel, primero me parece una buena idea, es una idea original y una buena idea. Segundo, creo que recompensa una serie de decisiones, algunas de ellas muy espectaculares, como prácticamente la primera promesa que hace cuando ha sido elegido, de suprimir la tortura. Por ejemplo, esta idea de suprimir la tortura merece ya en sí un premio Nobel de la Paz. Por otra parte, entre paréntesis, merece también que quien decretó que la tortura se practicase comparezca ante un tribunal por crimen contra la humanidad, ¿no? Pero en fin, no está en el poder de los académicos del Nobel. Bueno, por eso, pero también efectivamente, como se ha dicho, por una sensibilidad general a la problemática del conflicto en general, ¿eh? Hacia el mundo musulmán con su discurso del Cairo, hacia América Latina también, ¿eh? Donde hay cosas que han avanzado, poco, pero han avanzado, hacia el problema nuclear, ¿verdad? Etcétera. Y también, bueno, tiene que ver con la paz, no sé, pero la reforma de la política sanitaria en Estados Unidos le va a permitir a 47 millones de americanos que no tienen cobertura médica de poder ver a un médico por fin, ¿eh? Y de poder asumir el de curarse. Y en todo esto yo creo que es positivo y esencialmente es simbólico, ¿eh? No podemos olvidarnos por otra parte también lo que representa Obama como él, digamos étnicamente o físicamente, como una minoría discriminada que llega al poder con una vocación además a pacificar la propia sociedad americana, que también esto tiene un mérito singular. Pero en cambio, en el aspecto económico, la política de Obama es la misma, ¿no? Porque él sus principales asesores económicos, ¿no? El presidente de la Reserva Federal, etcétera, son los mismos ya que trabajaban antes en otros periodos, o bien con Clinton, o bien hasta con el propio Bush. De ahí que, aunque él haya demostrado una sensibilidad más particular hacia los problemas del calentamiento climático, observamos que en este momento aún Estados Unidos no ha ratificado el protocolo de Kioto. Lo ha firmado, lo firmó Clinton, pero no lo ratificó Bush y no lo ha ratificado aún Obama. Vamos a ver cuál es el comportamiento de Obama, que probablemente estará presente personalmente en diciembre en Copenhague, donde está será la gran cumbre sobre el clima, ¿verdad? Él ha dado señales en esa dirección, pero su preocupación sobre todo es de salvar. Y también ha dicho algunas frases, digamos con bastante valor ético, sobre los sobresueldos de los de los banqueros, ¿eh?, o de los financieros, pero en la práctica no se ha tomado ninguna medida, ¿eh? Y económicamente su preocupación principal es que se salga de esta situación. También él, hay que reconocerlo, es el primero que ha hablado de New Deal, de Green New Deal. Es decir, el New Deal era el plan de Roosevelt para salir de la crisis del 99, una especie de plan quinquenal americano, y Obama habla de un plan quinquenal verde, ¿eh? Es decir, tratar de desarrollar las industrias, las energías renovables, etcétera, ¿eh? De desarrollar los agrocarburantes y tal, pero que eso a priori es positivo, pero cuando se observa con más detalle es más complicado. ¿Por qué? Porque lo decía yo antes, es mantener el mismo modelo civilizacional pero usando energías renovables y no usando energías fósiles, ¿eh? Resuelve un problema pero no resuelve los demás, ¿eh? Bueno, la última.
Sí, vale, de acuerdo. Antes ha comentado que ha habido históricamente siempre, evidentemente, una conjunción de funcionamiento entre el Estado y el mercado, y que solo en determinados momentos, en la crisis de 29 y ahora, eso, digamos, había roto en un sentido...
No, la crisis de 29, durante el primer periodo liberal, final entre 1870 y 1885.
Sí, la cuestión está en que tal vez en esos otros momentos el reequilibrio social, o así, digamos, pudo suceder porque había realmente una oposición organizada socialmente a la fuerza del capitalismo y su capacidad de presionar al Estado. En estos momentos eso realmente está como bastante más debilitado, tanto por la falta de un modelo completo que oponer, como por la propia debilidad, que, bueno, usted en el libro describe de forma bastante ácida, ¿no? Que la izquierda averiada, decadente, en fin. Tanto por esa capacidad como por la debilidad efectivamente organizativa de las organizaciones que podrían representar, sobre todo en el mundo rico, digamos, a esa supuesta oposición que hiciera posible un pacto social que hiciera tirar adelante la sociedad. ¿Eso qué perspectivas cree usted que puede tener un poco de solución? Sobre todo el tema del norte, porque el sur efectivamente, tal vez porque los partidos eran una especie de superestructuras criollas que en cierto modo continuaban el modelo colonial, etcétera, etcétera, pero y había, sin embargo, bueno, un sustrato social con otras formas de vida, etcétera. Pero en el caso del norte, donde eso sí que, digamos, desde los griegos hasta nosotros, la forma de hacer política en Europa, fundamentalmente, y en el mundo del norte, ha sido los partidos políticos, en la forma más o menos que entendemos ahora, con la evolución histórica correspondiente. Eso, ¿qué proyección hacia el futuro puede tener? Porque ahí está un poco el problema. ¿Qué futuro hay con el cambio?
Muy justa su reflexión, muy justa, porque, y es un aspecto que abordo en el libro, efectivamente, porque el desbocamiento, esta especie de irracionalidad en la que entró en los últimos 20 años el neoliberalismo, ¿sí? Primero se había desarrollado ya, pero en que entró en esos últimos 30 años, ¿eh?, el neoliberalismo, en parte se aceleró después de la caída del Muro de Berlín. Es decir, porque la caída del Muro de Berlín, ¿qué representa? Representa, esquemáticamente, en todo caso fue leído así por el campo occidental, es la victoria del capitalismo sobre el comunismo, ¿verdad? La Guerra Fría se termina con la victoria del capitalismo sobre el comunismo. Luego, el capitalismo ya no tiene ningún tipo de oposición, y por ninguna oposición que esté respaldada por una superpotencia nuclear. Bien, por consiguiente, a partir de ese momento hay una especie de ebriedad de poder del capitalismo que considera que todo le está permitido, ¿eh? Y quizá no hubiese alcanzado tal dimensión si eso no se hubiese producido. Segundo, ese mismo derrumbe del Muro de Berlín provoca, curiosamente, un desmantelamiento ideológico de la izquierda. de la propia izquierda, aunque no tiene nada que ver, hablo de la socialdemocracia, que no tiene nada que ver con el comunismo autoritario de Estado, se ve, digamos, acomplejada, o se ve disminuida, se ve incapacitada para pensar el momento. ¿Por qué? Porque en el momento en que se derrumba el muro de Berlín, la socialdemocracia europea, hablamos de Europa, ya está convertida al neoliberalismo, ya está convertida al neoliberalismo. No le llama neoliberalismo, le llama reformas indispensables para modernizar la producción. Perfecto. ¿Ok? Porque el neoliberalismo se ha escondido detrás del concepto de modernización. Y nadie está en contra de la modernización. ¿Ok? En nombre de la modernización se privatiza. En nombre de la modernización se precariza. En nombre de la modernización se alivia o se reducen las condiciones del despido, se facilitan las condiciones del despido. En nombre de la modernización se suprimen los servicios públicos, etcétera. Es decir, la propia socialdemocracia, bueno, Schröder en Alemania, Blair en Inglaterra, conducen el desmantelamiento del estado de bienestar, que era la mayor conquista, en definitiva, de la socialdemocracia. Bien, entonces cuando se derrumba el muro de Berlín, se encuentran desnudos, sin teoría, incapaces de producirla. Y no la han producido hasta ahora. Ahora se produce la crisis del capitalismo y la izquierda, repito, la izquierda de gobierno, en cualquier país, se encuentra sin teoría. No es creíble, además. Es poco creíble. En muchos países no es creíble. En Italia ha desaparecido. Desapareció el Partido Comunista, pero ha desaparecido hasta alguien como Berlusconi. ¿Cómo es posible en Italia? Es más creíble que la socialdemocracia. Es increíble, digamos, esta cuestión. Pero es la realidad. ¿Y por qué es la realidad? Precisamente porque la socialdemocracia no ha producido teoría sobre esta situación. No ha producido teoría. Ha creído que se había encontrado, en definitiva, una especie de solución, que era un crecimiento importante, y que el crecimiento importante, creando empleo, iba a disimular las carencias teóricas del análisis del modelo de sociedad que estábamos implantando. Pero cuando se produce la crisis, evidentemente el rey está desnudo, ¿no? Y es incapaz de pensar. La derecha tiene mucha dificultad, quizá más aún, para pensar la salida del capitalismo. Pero la izquierda, digamos, podía haber pensado que esta era su gran oportunidad. Hubiese sido su gran oportunidad, pero vemos que no. Y también en ese sentido, decimos que lo que sorprende hoy, usted lo señala en su intervención, lo que sorprende hoy es la ausencia de protagonismo de las organizaciones sindicales. Sí, no es normal que cuando hay en Europa, digamos, unos 17 millones de parados, no haya un movimiento social, una combatividad social democrática, no haya una combatividad social, que eso no se vea. Muchos dirigentes dicen que la crisis de las sociedades la están soportando muy bien, ¿verdad? Hay esta cuestión se plantea. Yo he dicho antes que evidentemente la situación puede agravarse y en cualquier momento pueden surgir formas de protesta diferentes, aquí o allá. Ya vimos lo que pasó en Grecia en enero pasado, ¿recuerdan? Donde hubo un malestar. Pero claro, puede ocurrir protestas que desarrollan tal energía que es un poco como la energía de la combustión. Es decir, hay una gran energía y esa energía consume, y se consume hasta el final, y eso no tiene traducción política. En Grecia fue más o menos lo que pasó, una enorme protesta, hasta con mucha violencia, pero eso no produjo gran cosa. Ha habido un resultado electoral, digamos, con la elección de Papandreou, en socialdemocracia, pero digamos, Papandreou está en la línea de Tony Blair, digamos, es tan socialdemócrata como Brown en Inglaterra, no es más revolucionario que eso, y además fue uno de los principales críticos del movimiento social griego de diciembre. pero efectivamente es una dimensión, la ausencia de oposición. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber participado en esta reflexión colectiva.
Pues muchas gracias. Gracias.